La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
4:30 minutos de la tarde. Hoy vamos a ir a buscar el arte a Tolox. Vamos a buscar una concentración de coches que se va a producir en Archidona. Y te vamos a contar cómo se va a celebrar el Día de Batman. Es el próximo sábado, 21 de septiembre. Antes de todo eso, te venimos hablando esta semana del caótico carril bici de la Alameda Principal, donde impera la ley del más fuerte. Peatones, bicicletas y patinetes circulan por ese carril mal señalizado en el que nadie tiene claro a quién corresponde la preferencia. Fíjate en este dato. En 2023 se registraron en la capital 290 accidentes con patinetes. Entre las principales causas están no respetar los semáforos, los baches o socavones en la calzada y no respetar las señales de stop o cede al paso. Pero la mayor causa de accidentes con patinete en 2023 fue, según el consistorio, la falta de pericia del conductor. Un motivo que a Ignacio, un malagueño que sufrió un accidente en patinete, le es familiar.
Lo que me dicen es precisamente lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Que alegan prácticamente siempre en esta circunstancia el Ayuntamiento de Málaga, que es falta de pericia, que yo era muy torpe para circular en un patinete.
Pero el accidente que sufrió Ignacio no tuvo nada que ver con su torpeza. Era mayo de 2021, como cada día se dirigía en patineta a su trabajo y circulaba por el puente del Estadio de la Rosaleda cuando literalmente salió despedido contra el suelo.
Descubrimos ya con el atestado policial y demás que lo que había pasado, que se me había metido en la rueda delantera del patinete, que claro, que como sabéis es muy pequeñita, muy finita, en una grieta enorme que había en la calzada al lado de una, no de alcantarilla, sino un registro de masa.
Él intentó levantarse, pero la pierna no le respondía y tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital regional, donde le dieron el diagnóstico.
Tengo el tendón rotuliano roto, partido. Es una lesión bastante grave que requirió dos operaciones. Una primera para recomponerme el rotuliano, para rehacérmelo, vamos, reconstruírmelo. Y luego 6 meses de baja.
Este malagueño denunció al Ayuntamiento de Málaga por el mal estado de la calzada, pero el consistorio respondió que el accidente fue causado, como decíamos, por su falta de pericia a la hora de conducir el patinete. Actualmente Ignacio mantiene abierto un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento, una causa mediante la que pide una indemnización cercana a los 50.000 euros por las secuelas físicas que le produjo el accidente. En el momento de ese accidente, este malagueño llevaba puesto el casco y el chaleco reflectante, una de las medidas que recoge la normativa municipal para conducir un patinete, pero hay otras obligaciones, por ejemplo llevar el certificado de circulación, tener más de 16 años, ir una sola persona por patinete o respetar la velocidad máxima en función del tipo de vía o no circular por zonas peatonales. Pero fíjate, llama la atención, sin embargo, que no sea obligatorio tener un seguro de responsabilidad civil.
Señor que se compra un ciclomotor y que pasa su examen y tal, tiene que llevar su casco, su seguro, su ITV y tal. El patinete, tú te compras mañana un patinete, te montas en él y a correr. Y no tienen ninguna obligación. Bueno, obligación moral sí, pero legal todavía no.
Carlos Romero, profesional del sector de los seguros, que gestiona más de 2.500 pólizas, asegura que los conductores de patinetes no son conscientes del peligro que supone circular sin seguro, para ellos y para el resto de ciudadanos.
Estamos hablando de un vehículo que puede producir unos daños importantes, hasta una muerte, una persona por la acera o cruzando con un impacto importante a las velocidades y una persona grande que lleva el patinete puede producir una lesión corporal muy importante a otra persona, a otro grupo de personas o daños materiales.
En un accidente causado por un patinete, el afectado, ya sea por daño personal o material, lo tiene complicado para reclamar.
El patinete, si causa un daño y la persona que lo lleva no es solvente o no tiene garantías y no tiene seguro, el recobro de ese daño es complicado. Complicado, complejo y te diría que algunas veces imposible.
El especialista asegura que todos los patinetes deberían tener al menos un seguro de responsabilidad civil, pero confiesa que el interés por estas pólizas es mínimo.
A mí creo que me han pedido información 6 o 7 personas. 6 o 7 personas. Pero es que hablo con compañeros del sector y prácticamente lo mismo. Yo creo que tengo 2 pólizas hechas. 2 pólizas hechas de RC de patinete. 2.
Por cierto, el precio de seguro de responsabilidad civil, no te creas que es una barbaridad lo que cuesta. Para un patinete asciende a unos 25 euros anuales, una cantidad que en caso de accidente cubre daños al usuario del patinete y a los demás ciudadanos. Con todo esto, Ya sabes que estamos preguntando esta semana, que es la Semana Europea de la Movilidad, en Opina y Debate en nuestras redes sociales, una cuestión. ¿Es Málaga una ciudad fácil para moverse? Tienes 4 respuestas posibles por las que votar en el perfil X, el antiguo Twitter de COPE Málaga. Y también puedes dejar tus comentarios con mensaje escrito de voz en el WhatsApp 650-564-504. Soy Pedro González, las 4:35 minutos. Además de esto, nos interesa también saber el tiempo que va a hacer mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener intervalos de cielos nubosos sin descartar chubascos ocasionales y tormentas, con vientos flojos a moderados de componente este, con temperaturas con pocos cambios. La máxima mañana va a estar en Vélez Málaga, 27 grados, a 25 llegarán en Antequera, aquí en la capital, y también en Marbella, y a 23 en Ronda. Y en cuanto al tráfico, nos vamos hasta las carreteras de GT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación del tráfico en las carreteras a esta hora?
Bueno, en este momento tenemos las retenciones habituales de las 7 a la altura de San Pedro, en ambos sentidos, y tenemos así como excepcional un accidente a la altura de la Cala de Mijas, en sentido Málaga, que está provocando ahí unos 5 o 6 kilómetros de retención. Así que le pedimos precaución sobre todo por eso.
¿Se sabe si con daños solo materiales?
No sabemos, no sabemos.
Vale. Muy bien, gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Nos vamos hasta el Centro de Gestión Local. Miguel Godoy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de Málaga esta tarde?
Bueno, pues de momento sin problema. A nivel algo más intenso en torno a Plaza Manuel Azaña y también en la avenida Valle Inclán hacia Ciudad Jardín, desde la media 20, con tráfico algo más intenso, como siempre recomendamos al transporte público.
Gracias, Miguel.
Gracias a vosotros.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de COPE Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4:38 minutos de la tarde, como cada día, a esta hora hacemos un recorrido por la provincia. Hoy vamos a visitar la localidad de Tolox y la localidad de Archidona. Esto es Málaga en 103. Artistas de todo el mundo se van a dar cita en el llamado Art Tolox, que se va a celebrar del 20 al 22 de septiembre, es decir, viernes, sábado y domingo. Vamos a hablar un poquito de esa actividad que va a convertir al municipio en un museo al aire libre, que va a permitir a los visitantes y a los vecinos ver no solamente las obras, sino cómo trabajan los artistas que van a llegar de todo el mundo y disfrutar de la música en directo o participar incluso en talleres. Uno de los que está detrás de la creación de los artífices de este Art Tolox hace algunos años y además parte de la organización es Matthew Faded de Aro. Matthew, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Con ese nombre no te hacía ya muy toloxeño.
Bueno, un poco, ya llevamos 15 años allí, pero bueno, medio toloxeño, medio francés.
¿Por qué llegaste a Tolox? ¿Por el mundo del arte o llegaste por otra historia así? ¿Se puede contar?
Bueno, no, llegamos a Tolox, pues un poco vivíamos en la costa, y en Benalmádena exactamente, y bueno, debido un poco a la masificación y que cambió mucho en los últimos años, pues decidimos irnos a mudarnos al campo. Entonces nos compramos una casa a las afueras de Tolox, en la zona de una zona de montaña.
Bueno, y ahí vives desde hace ya más de 15 años, como decías, y hace aproximadamente unos 8, si no me equivoco, por lo que me has contado, se os ocurrió a un grupo de gente que vivía en Tolox montar esto de Art Tolox. ¿Cómo surgió la iniciativa?
Bueno, la iniciativa fue un poco una idea de acercar el arte contemporáneo y el arte en general al interior, ¿no? Estaba todo un poco polariza hacia Málaga o la costa y llevar un poco eso hacia el interior, ¿no? Y la idea surgió, bueno, se le presentó al ayuntamiento en su día, les gustó la idea, se formó un equipo muy bueno y muy sólido y a partir de ahí pues empezó a crecer un poquito, cada año se hacemos más actividades, más vertiente artística y vamos creciendo y la idea no es estancarnos, sino seguir evolucionando.
¿Cuánta gente, cuántos artistas se prevé que lleguen este fin de semana a Tolox en esta edición?
Bueno, artistas que van a hacer obras de arte vienen 13. Luego vienen más o menos, tenemos que contar otros, entre escenarios y tal, podemos contar fácilmente otros 30 o 40 artistas, porque, o más diría yo, porque viene, tenemos muchos artistas de escenario también, vamos a hacer varios talleres de todo tipo, de graffiti, de relato erótico literario, de... ¿qué más tenemos? Talleres, hemos tenido tantas cosas en estos años, de hecho hemos tenido teatros, hemos tenido gente que han venido a hacer exposiciones de fotografía, personas que han hecho humor... es que ha pasado muchísimas cosas, ¿no? Cualquier cosa de ese arte, básicamente, pues lo hacemos, ¿no? De hecho, ha habido este año una presentación de un libro, cada año casi siempre alguien que presenta su novela, aunque no tenga nada que ver con el festival, pues aprovechan y lo presentan, ¿no? Entonces, básicamente eso, vienen de 10 a 15 artistas a hacer una obra y durante esos dos días pues se ven cómo la hacen y cómo la terminan y paralelamente hay más artistas que vienen a hacer otras actividades.
Uh-huh. ¿Esas obras se quedan luego en el pueblo, expuestas en las calles de Tolox?
Sí, sí, se quedan, el 99% están en las calles, desde muchas esculturas, muchos murales, en el interior del ayuntamiento hay varias obras, las más delicadas, más pequeñas podemos dentro del ayuntamiento, e incluso dentro de iglesias se han hecho obras eclesiásticas, se puede decir, un mural fresco, un fresco se hizo al lado del altar, y un cuadro de San Roque, que es el patrón del pueblo, que le hicieron unos artistas onubenses hace 2 o 3 años. Entonces, bueno, para que vea que tocamos un poco todo, incluso el arte eclesiástico.
¿Todavía queda hueco en Tolox para seguir poniendo más obras de arte en la calle o hay que buscar concienzudamente?
Bueno, todavía queda hueco, sí, queda hueco. Entonces, algunas obras son grandes, pero otras son minimalistas, que apenas se ven. O sea, hay un poco de todo, gran formato, pequeño formato, pero hay hueco, ¿no? Además, algunas obras son más perpetuas, como digamos una escultura de hierro o de piedra, pero hay otras que son como murales que a lo mejor, por el paso del tiempo, el sol, la intemperie, pues a lo mejor cada 3, 4, 5 años pues se tienen que renovar o cambiar, ¿no?
La gente que vaya este fin de semana a Tolox a disfrutar de este Art Tolox tiene la posibilidad también de tomar alguna cosita, de picar algo en los bares del pueblo. ¿Hay actividad paralela, digamos?
Sí, bueno, estarán la mayoría o todos los bares estarán abiertos, ¿no? Hay bares de tapas, bares de comidas, bares de copas, estará todo abierto, ¿no? Y aparte dentro de lo que es la Plaza de la Constitución del Ayuntamiento habrá una barra y 2 escenarios. Un escenario en la Puerta de Iglesia donde habrá un concierto de flamenco. Y luego en el escenario principal va a haber muchos conciertos, desde una chica cantautora gibraltareña que viene, unos chicos que tienen su propia banda de música en Bonda, como este año va un poco de los años 60, o digamos el poder de las flores, es la temática que va un poco orientado por ahí, no del todo, viene un grupo que viene de tributo de los Beatles, bueno, viene muchísima música, ¿no? Entonces le damos la oportunidad también a gente joven, cantautora, o que tiene sus propias versiones, que vengan y utilicen el escenario y puedan un poco mostrarse al público. O sea, la idea un poco también, abrirle a ellos también oportunidades.
Pues ya sabéis, desde este viernes hasta el domingo, Art Tolox, una de las citas en la provincia que te recomendamos para este fin de semana. Presentaba yo a este organizador y artífice de Art Tolox como Matthew, pero no, siendo francés habría que presentarlo como Mathieu, que sería lo más adecuado, ¿no?
Sí, ese es mi nombre, aunque hay gente que me llama aquí Mateo, que es más sencillo.
Claro. Pues Mathieu Fetit, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por esta iniciativa y suerte para esta nueva edición. Gracias.
Y muchísimas gracias por atendernos.
Gracias.
Hasta luego, muchas tardes. Buenas tardes.
Chao. Nos vamos a Archidona. Porque en esta localidad malagueña, este fin de semana, se va a dar cita a un centenar de coches que van a participar en la concentración Clásicos Archidona. Fíjate la estampa, ¿verdad? La Plaza Ochavada, el recinto ferial, sobre todo la Plaza Ochavada, ¿no? Que pasen por ahí coches clásicos tiene que ser una auténtica pasada. Pero, en fin, vamos a hablar de lo que vamos a encontrar allí este finde y lo vamos a hacer hablando con su alcalde, Manolo Almohaya. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Qué
buenas
tal?
Buenas tardes. ¿Cuántos, decíamos, 100 coches se van a dar cita en Archidona este fin de semana? ¿Caben todos en la Plaza Ochavada o tendrán que entrar por turnos?
Yo creo que sí, que caben. Bueno, no está confirmado el registro completo porque hasta el mismo día se pueden hacer inscripciones en el recinto ferial y siempre se presentan algunos más, pero vaya que el volumen de coches, que la cantidad suelen ser en torno a 100, 120 coches lo que suelen venir.
Cuando hablamos de coches clásicos, hablamos de los típicos 600, los típicos 124, los, no sé, Speed, los Mini, ¿o hay alguna sorpresa que no esperamos y que de repente aparece por ahí?
Vienen coches clásicos, tanto los que conocemos aquí típicos españoles, pues los 600, los 1400, los Mini o los Dian 6, pero aparte también el año pasado, por ejemplo, había coches deportivos americanos, pero claro, de clásicos, o sea, que también son interesantes. Y bueno, la verdad que hay una diversidad y una variedad de coches que es digno de ver, la verdad es muy interesante. Muy bonito.
¿A partir de qué hora empiezan a aparecer por allí los vehículos clásicos el domingo?
Pues está previsto a las 10 de la mañana iniciar la inscripciones, la recepción y las inscripciones en el recinto ferial, y ya para a partir de las 10 y media iniciar la ruta por Archidona, una parada, bueno, por las calles de Archidona. Ya no solamente van a estar en la plaza, sino que van a hacer un recorrido por toda la ciudad, con lo cual pues van a poder ver los coches por sitios tan emblemáticos, por calles muy bonitas, a lo mejor cercanía del Instituto de Bachillerato, el Instituto Luis Barahona de Soto, que es un edificio histórico de la misma antigüedad que la Plaza Chavada, que la estampa, la foto, la verdad que es magnífica.
Estamos hablando de la... Sí, decías.
Sí, decía que esta, bueno, recorrerán, luego una vez recorrer el pueblo, pues hacen una entrada en la Plaza Ochavada y allí permanecerán expuestos para que lo visite la gente. Y luego, posteriormente, pues continúan su recorrido, vuelven al recinto ferial, donde ya quedan allí estacionados también para exposición, y allí pues ya continúa con la comida, el almuerzo y demás hasta la posterior entrega de premios.
Bueno, estamos hablando, decíamos, de una concentración de clásicos en Archidona que se va a desarrollar el domingo, pero la cosa no va a ser solo el domingo, alcalde, porque ya me han dicho que desde este viernes va a haber hasta una fiesta de la cerveza, ¿no?
Correcto. El fin de semana se presenta, bueno, este acontecimiento de los vehículos el domingo, pero desde el viernes tendremos en la zona junto al silo, en la zona que la llamamos de llano, pues va a haber una fiesta de la cerveza que también lleva varias ediciones celebrándose, y bueno, pues va a estar aquello bastante ambientado con música, bueno, con distintos food trucks y espectáculos para que la gente pueda disfrutar también.
Porque al final todo esto, además de una actividad cultural y gastronómica, también es una auténtica actividad turística para promocionar la propia ciudad de Archidona, ¿no?
Sí, es una actividad más, pues la línea de las que queremos intentar que, bueno, pues darle difusión y que la gente conozca Archidona, y un motivo es pues organizar eventos y darle difusión para que la gente tenga un motivo más para venir. Entonces, la verdad es que Archidona turísticamente tiene una oferta bastante atractiva, y bueno, pues todo lo que podamos ir ayudando pues con este tipo de iniciativas pues contribuye a que se conozca más Archidona, que la experiencia del visitante sea agradable y bueno, pues que tenga ganas de repetir y de como hablamos hoy día, el boca a oreja, pues que sirva para dar más difusión y que se dé a conocer más nuestra localidad.
Y con algún que otro restaurante, con alguna estrellita, que es la delicia de mucha gente que acude al pueblo y descubre esa gastronomía tan tradicional, hecha gastronomía de futuro, ¿no?
Sí, la gastronomía en Archidona es algo que la verdad que merece mucho la pena. Y bueno, tenemos la suerte de tener varios restaurantes donde se come sensacional. Y uno de ellos, pues, tiene una cocina más de fusión. Son platos típicos, comida, sobre todo utiliza ingredientes y platos versionados, fusionados, platos típicos de aquí, le dan un toque moderno, creativo, y bueno, pues la verdad es que tiene mucho reconocimiento a nivel nacional, y la gente, las reseñas que tienen, la verdad es que son buenísimas.
Archidona, ¿no? Se llama.
Archidona, sí, está en plena Plaza Ochavada, o sea que el marco incomparable, además dentro de un recinto de cuevas excavada en la misma Plaza Ochavada, que fue una iglesia mozárabe antiguamente, y bueno, ha transformado pues de iglesia mozárabe, posada, ha sido hasta discoteca, y bueno, ahora mismo pues tenemos la suerte de tener uno de los mejores restaurantes de la provincia.
El alcalde de Archidona no tiene un coche clásico, ¿no?
Pues bueno, casi, 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 porque no tengo, el coche ya va rondando la edad de clásico.
De clásico, ¿no? O sea que
Sí,
sabe
así es.
perfectamente lo que es conducir un clásico en todo caso, ¿no?
Sí, bueno, no a la altura, porque la verdad que los clásicos a los que estamos acostumbrados, que conocemos como clásicos, pues son coches emblemáticos que conocimos en nuestra infancia, pues de cuando había pocos coches, ¿no? Que era raro ver un coche. Era muy poquito y el parque móvil pues no es el mismo que ahora, pero la verdad que bueno que el fin de semana se presenta bastante bastante atractivo. Y ya digo, hablamos de Archiduna, pero podríamos hablar de muchos restaurantes. Tenemos el Bar Central también, que es un histórico que de la restauración de Archiduna, un típico mesón andaluz con variedad de platos, el asador Las Viñas, restaurante Escua, mesón San Isidro. O sea, podía enumerar. Y no quiero dejarme ninguno atrás porque la verdad que son todos dignos de visitar y de comer, porque la verdad que merecen la pena.
En todo caso, la gastronomía de Archidona es única en la provincia y probar cualquier plato en cualquiera de los restaurantes de esta localidad siempre va a sorprender. Pues fíjate el plan que tenemos este fin de semana. El viernes y el sábado, la fiesta de la cerveza en el llano, allí en esa zona alta del pueblo, con actuaciones musicales y puestos de food truck. Y luego el domingo, para colofón del fin de semana, esa concentración de clásicos, primero en el recinto ferial y luego en la propia Plaza Ochavada. Así que el plan en Archidona este finde es absolutamente atractivo. Pues ahí está, uno más para echar a la buchaca, como decimos nosotros. Manolo Almoaya, alcalde, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ocho minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Los que somos frikis total de Star Wars tenemos grabada a fuego la fecha del 4 de mayo siempre. Pero los que son frikis de Batman tienen una fecha clavada a fuego, que es la del 21 de septiembre. ¿Por qué? Pues porque el 21 de septiembre se celebra el Día de Batman. Y además este año es una celebración muy redondita, muy especial. 85 aniversario de Batman. ¿De dónde viene todo este lío? Pues hemos querido buscar a alguien que nos pueda asesorar y hemos encontrado al director académico del Área de Animación y Efectos Visuales en el Centro Universitario, UTAD, que es Abraham López. Abraham, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Friki profesional, digamos, ¿no?
Pero tú tienes Batmóvil, tienes Batcasa, ¿o no?
Mira, no lo tengo, pero tengo el pensamiento de que si de repente, por lo que fuera, yo me volviera multimillonario,
Sí.
es muy probable que empezara a intentar, o por lo menos habría una estantería en mi casa donde proyecto de convertirme en Batman.
Qué
O
bueno.
sea, lo tengo clarito. Empezaría a
Clarísimo, ¿no?
entrenar, aprendería química, ¿no? Empezaría a entrenar por las mañanas lucha, por las tardes lanzando. Sí, lo digo de verdad, ¿eh? Lo digo como lo siento. O
Te veo
sea.
por ahí con como te toque la primitiva, te veo por ahí con una capa saltando de un lado a otro de la
No sería
ciudad.
el único, porque esto es una conversación recurrente con mis estudiantes de UTAD.
Sí.
Siempre hablamos de, hostia, y si tú fueras Batman, ¿cómo sería tú? ¿No? ¿Cómo sería tú? Lo diseñamos, como aquí estamos todo el día dibujando superhéroes y animando y tal, pues nos di dibujamos nuestros trajes, ¿cómo sería? ¿Cómo?
Qué
Sí.
bueno, qué bueno. Oye, Abraham, ¿por qué el 21 de septiembre es el día de Batman?
Pues hay varias cosas. La verdad es que yo tengo mucho más claro que el 21 es el día de Batman y por qué el 4 de mayo es el día de May the Force, ¿no?
Sí.
Que tengo muy claro que es el 21, que cuál es la causa en sí. Lo que sí que tengo claro es que este año es un año súper especial, porque además ya están rodando, ya están terminando la segunda parte del Joker, que la estamos esperando todos con uñas y dientes, y la siguiente de Batman, del año pasado, pero no tengo muy claro exactamente por qué es el 21 exactamente. Yo pensaba que era el 20, pero es el 21. ¿Por qué es el 21?
Bueno, pues porque han decidido los amantes de Batman y los fans frikis de Batman que sea el 21. ¿Por qué el 4 de mayo es el de hay un motivo, evidentemente. Todo
claro,
lo que,
es el May the Force.
Exactamente.
May the Force, ¿no?
Pero
claro,
tampoco claro. Sí, es sí, una sí. cosa. Es un juego de palabras. Ahí está Margaret Thatcher también por mí. En fin, hay cosas inexplicables por lo que suceden estas cosas. ¿Cómo se va a celebrar? Aquí en España, por ejemplo, hay muchos grupos, muchos lugares en nuestro país donde hay grupos de fans de Batman que lo van a celebrar de una manera especial.
Sí, a mí me han invitado a un par de proyecciones ya. A mí me han invitado a un par de proyecciones especiales que se hacen ahora mismo. En los cines se pueden, ¿no? Hay asociaciones, hay gente y hay colectivos y hay tal que alquilan una sala y se hacen proyecciones. A mí me han invitado a un par de proyecciones, de una de Batman en Barcelona, una de Batman en Barcelona y luego un colectivo de amigos, muy amigos, muy frikis que hacen festivales de, por ejemplo, de cine underground o de serie B, también van a hacer una proyección especial. O sea, hay varios como... Y luego siempre están las convenciones estas de gente que se disfraza. Aquí mismo en Utah, hay algunos días, el 4 de mayo, como decíamos, o en Halloween, donde la peña viene disfrazada. Yo no sé si nos van a llevar alguna sorpresa el 20 o el 21 y alguien va a venir. Yo tengo que reconocerte que tengo disfraz de Batman. O sea, lo tengo. Me queda horrible, porque ahora tengo el pelo súper largo y barba. Entonces es horroroso. Pero lo tengo, tío, lo tengo. Es uno de los pocos disfraces que sí que tengo y de los que estoy orgulloso.
Bueno, yo te he de confesar que tengo una bata calentita para el invierno, que cuando me la pongo es como si... Es la bata del pelo de Chihuahua, o sea, que te puedes hacer...
¡Ah, qué guay, qué
sí,
guay!
Sí, sí, sí. Bueno, incluso tengo una... ¿Cómo se llama esto que se utiliza en la cocina para dar la vuelta a los huevos? Una espátula.
¿Una paleta?
Pues, exactamente, la paleta. Pues la paleta, la parte de paleta no es una paleta, es la nave de Han Solo. O sea que...
¡Ah, qué guay!
Te puedes hacer
bueno, hablando de la nave de Han Solo, la tengo aquí en mi, qué bueno. En mi despacho de Utah, en donde estoy ahora mismo,
¿sí?
Tengo al Halcón Milenario, uno de los grandes, me lo traje de Estados Unidos, me lo regalaron además en una Comic Con, un tío que había trabajado con Duke Cheney, y lo tengo ahí, es enorme, gigantesco, y además me lo han colgado en hilos, con lo cual guay, lo tengo aquí, que parece que está volando.
Qué maravilla encontrarme con gente tan friki como yo, ¿verdad? Uno de Star Wars y otros de Batman en este caso. Pero en fin, queríamos hacer el guiño precisamente a Batman, a ese 85 aniversario, 21 de septiembre. Todos los batmaníacos o batmanmaníacos van a estar el día 21, si no disfrazado, por lo menos haciendo algo relacionado con Batman.
Sí, ya te digo que hay varios actos. Es que es curioso porque Batman, a ver, hablábamos, ¿no? Entre mis, ¿no? Mis amigos, escritores, dibujantes de cómics, Kenny Reed, tengo un montón, ¿no? Yo me dedico a hacer cine de animación, además de dirigir la UTAD, hago cine de animación y escribo novelas de fantasía y tal, y nos juntamos muchos y siempre decíamos, tío, ¿por qué Batman? Porque siempre hay como, ¿cuál es el mejor superhéroe de todos los tiempos? Entonces, bueno, al que dice Superman y tal, nada, ese ya le echamos la conversación porque no. Pero siempre está, ostras, Super López, ojo, ese sí que cuenta, ¿vale? Super López cuenta. También hay Spider-Man. ¿Y por qué Batman ha tenido tanto éxito, tantas pelis? Es el superhéroe que más pelis tiene, que más adaptaciones tiene. Es uno de los que más cómics hay publicados, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto del éxito de Batman, no?
Muy rápido, entonces, que nos tenemos
hablando,
que
¿sí?
Abraham,
hablando...
Muy
sí,
rápido,
sí, sí,
digo
sí.
Que nos tenemos que ir.
Sí, sí, claro, claro. Hablando, decíamos, tiene tres cosas. La primera es que no tiene superpoderes. Cualquiera podemos ser Batman, que es donde ha empezado nuestra conversación, ¿no? La segunda es su aspecto visualmente, es la leche, ¿no? Increíble, alucinante, ¿no? Y la tercera es que es el jefe, es el más listo de todos los superhéroes. Es alucinante eso, siendo el que no tiene poderes, ¿no? Es el único que no tiene poderes.
Bueno, pues ahí está, Batman Forever, que diría también esa película o esa canción, el próximo 21 de septiembre. Abraham, gracias por estar un ratito con nosotros. Adiós.
Muchas gracias, chicos. Chau.
Bueno, pues ahí está, el día 21 de septiembre, el día de Batman. Y con esta música que tiene que ver, evidentemente, con la banda sonora de una de sus múltiples películas, nos vamos al boletín de las 5 de la tarde. Nosotros volvemos enseguida, así que no te vayas.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar ahora. Soy Pedro González y ahora, si te parece, quiero recomendarte cosas que debes apuntar en tu agenda. Son, como siempre, algunas de las cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en Málaga capital. Ahora nos centramos en Málaga capital y que debes tomar nota y que aparezca en tu agenda. Por eso, lo que te recomendamos es apúntatelo.
Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no tiembla de rabia al verte encendido. Y tu cara, tu pecho y tus manos parecen de escarchía. Y tus besos que ayer me citaban no me dicen nada. Y es que siento otro amor que lo tengo callado, callado.
Es una de las cosas que debes apuntar en tu agenda. 8 de octubre, 8 de la tarde, Teatro Cervantes. Ese día y a esa hora, la Fundación Cudeca va a presentar el concierto benéfico en el que va a actuar Falete, en el Teatro Cervantes. ¿Qué, en qué va a consistir la cosa y cómo te puedes hacer con las entradas y, sobre todo, para qué va a servir? ¿Cuál es la finalidad de este concierto benéfico? Pues vamos a consultarle con el responsable del Departamento de Comunicación y Captación de Fondos de Cudeca, Daniel Sánchez. Buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
No es la primera vez que Cudeca hace un concierto de estas características en el Teatro Cervantes, ¿no?
Ni muchísimo menos. Ya viene siendo una tradición el concierto del Teatro Cervantes que venimos realizando desde hace más de 10 años, desde la Fundación Cudeca, y cada año le ponemos, quizás si cabe, un poquito más de calidad a este tipo de eventos. Uh-huh. Hemos tenido a grandísimos artistas como son Diana Navarro, hemos tenido también el año pasado a Los Secretos con un acústico espectacular, y este año no íbamos a bajar el nivel y traemos a un artista de renombre, de actualidad y con un corazón que no le cabe en el pecho, que es Falete. Nos trae su espectáculo Siempre Falete. Y además va a venir con toda su banda, más de 10 personas subidas en las tablas del Teatro Cervantes para hacerlo vibrar y, sobre todo, hacer de una noche solidaria en beneficio de la Fundación Cudeca de Málaga.
Ha sido muy complicado convencer a Falete, me imagino que no, nada más que le habéis contado para lo que es la cosa, habrá dicho que sí.
Ha sido él el que ha insistido, ajá, en venir al teatro de la mano de Cudeca. Siempre llevamos también bastantes años trabajando con la ayuda de Grupo Mundo, que nos facilita estos contactos con grandes artistas, pero lo de Falete ha sido un amor a primera vista, y seguro que si tuviese una canción con ese nombre la cantaría, porque no habíamos colgado el teléfono de la primera llamada cuando ya estaba aceptando nuestra invitación.
Oye, una cosa, ¿todo lo que se recaude esa noche en el Cervantes se va a destinar a algo en concreto o en general a las actividades que habitualmente hace Cudeca?
En este caso, el Teatro Cervantes siempre va destinado a la ayuda domiciliaria. Para los que no lo sepan, la Fundación Cudeca es una ONG que ayudamos a aquellos pacientes con cáncer u otras enfermedades terminales en los últimos días de su vida. Y lo hacemos de dos maneras, o bien en nuestro hospital propio, que tenemos en Benalmádena, o a través de nuestros cuidados en domicilio, que es el verdadero fuerte de la Fundación. El año pasado atendimos a 1.900 pacientes con nuestros 9 equipos. Y, por cierto, todos estos cuidados son totalmente gratuitos. En este caso, la recaudación que siempre obtenemos en el Teatro Cervantes va destinado a mantener a esos 9 equipos de atención domiciliaria, que están compuestos por doctores, doctoras, enfermeros, asistentes sociales y también psicólogos. Muy importante, Pedro, una cosa que quizás no se sepa de Cudeca es que nosotros no solo prestamos ayuda a los pacientes que lo necesitan, sino también a los familiares o cuidadores en el momento del duelo, durante el tiempo que se necesite y, por supuesto, también de forma totalmente gratuita.
Esa es la labor de CUDECA desde hace muchísimos años y por eso es importante acudir a un concierto para aportar nuestro granito de arena, como es el caso del concierto del día 8 de octubre. La gente que quiera acudir al concierto, ¿dónde puede hacerse con su entrada?
Es muy sencillo, lo pueden hacer de tres formas, pero la más fácil es a través de Uniticket. Ahí podrán acceder al concierto directamente. También lo pueden hacer entrando en nuestra página web, cudeca.org, donde aparecerá un link, nada más entrar directo a la página de la compra de entradas. O un poquito quizás más complejo es en la página del teatro, a través de la pestaña de programación y sesión de uso, y ahí estará el concierto publicitado. Lo más sencillo, Uniticket o la página directa de cudeca.org, en la cual esperamos poder reventar ese Teatro Cervantes, que se escuche no solo en Málaga, sino que llegue un poquito del sonido de Falete hasta Sevilla, el próximo 8 de octubre a las 8 de la tarde, un conciertazo.
¿Precio único de la entrada o dependiendo del sitio que elijamos cuesta más o menos?
Sí, en función de los diferentes lugares del teatro, podrán acceder desde precios tan sencillos como 12 euros hasta los palcos que pueden estar en torno a los 30 o 40. También, Pedro, recordar que esto no sería posible, un concierto de este nivel, sin la ayuda del propio Teatro Cervantes, Málaga Procultura, también el Ayuntamiento de Málaga, por supuesto, y el Grupo Mundo o otras empresas como Peñarroya, que nos dan soporte para sacar adelante este show.
Muy bien, Daniel, pues muchísimas gracias, suerte para ese concierto, que vaya bien y que se recaude lo máximo posible. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, y a toda la cadena por el apoyo incondicional que nos dais. Un abrazo enorme, Pedro.
Más cosas que te recomiendo que apuntes en tu agenda para los próximos días, más allá de este concierto benéfico. En el Teatro Echegaray comienza la temporada de teatro infantil, esa serie de obras de teatro que fundamentalmente están dedicadas a los más pequeños, pero que por lo que me cuentan disfrutan algunas veces muchos más los papás y los abuelos que acompañan a esos pequeños. Este domingo se inicia la temporada en el Echegaray con una obra que se llama Click. ¿Y de qué va esto de Click? Porque suena a, no sé, a click de teclear en el ordenador, a click de darle al objetivo de la cámara o al botoncito que hace las fotos en la cámara. En fin, yo creo que lo mejor es preguntarle a una de las actrices de esta obra de teatro que se llama Encarna San Félix. Encarna, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
A ver, me he equivocado mucho. ¿Qué es Click?
A ver, te explico muy rápidamente.
A ver.
Click, porque los grandes cambios empiezan con gestos pequeños. Tan simple como eso, como apagar una luz, cerrar un grifo, pequeños cambios que contribuyen en la lucha contra el cambio climático.
Menos mal que estás tú para explicarlo, porque si hubiera sido yo, no se hubiera enterado nadie de lo que va a haber. O sea, que es una obra de teatro infantil, pero con fondo, quiero decir. Ahí sí. Es una parte educativa la que queréis promover encima del escenario, ¿no?
Sí, por supuesto, estamos teniendo en cuenta que el elemento principal de la obra es el cuidado del medio ambiente. Se pretende transmitir esos valores sobre el cambio climático y sobre sus efectos en el planeta, que por desgracia estamos ya viviéndolos.
Tanto tú como Luis hacéis de hermanos, Sara y Tomás, en el escenario, si no me equivoco.
Sí.
Y un
correcto.
Poco es rememorar recuerdos de cuando erais niños, ¿no?
Sí, somos dos hermanos que la diferencia de edad está muy marcada, pero eso no impide su buena relación y el cariño que se procesan y reviven su infancia en el pueblo donde se han criado, el pueblo que están las cuatro casas, que está el huerto de los naranjos, de los limoneros, bueno, están en el jardín jugando con los juegos de antaño. Es como rememorar toda la infancia con los padres, la familia, la abuela, que la abuela la recuerdan muchísimo, y claro que sí, va sobre eso.
O sea que es un poco volver a la infancia y recordar, sí, cómo eran las cosas cuando realmente nos gustaban, ¿verdad? Y cuando...
Nos gustaban muchísimo.
Exactamente, nos gustaba aquello, queremos rememorarlo y recordarlo. Los niños, los espectadores, en definitiva, que vayan, sí, a verla ahora, ¿de alguna manera interactúan con vosotros o digamos que vosotros estáis en el escenario y el espectador solo, sí, se limita a ver lo que acontece en él?
Sí que hay un momento casi al final de la obra que les hacemos partícipes, porque los hermanos lo que les gusta mucho guardar son los buenos recuerdos. Al final los hermanos deciden en tarros de cristal guardar sus mejores momentos de toda la vida. Entonces hay un momento al final casi de la obra que sí que los hacemos partícipes y hacemos que el día de la obra, que ellos mismos están presenciándola y viviéndola, dentro de un tarro de cristal donde nosotros guardamos nuestros mejores recuerdos, ellos también guarden su recuerdo de ese momento, de ver la obra.
No es la primera obra que ponéis en el escenario, porque tenéis una, digamos, cartera, ¿no?, de obras, sobre todo para el público más joven, desde vuestra empresa, ¿no?
Sí, sí, la empresa, la compañía es JM Gestión Teatral.
Correcto.
Que fue fundada en 1998, ya llevamos 26 años.
Fíjate.
El director es Julio Martí Zaonero. Y sí, como tú bien dices, tenemos muchas obras de teatro y están en vigor, o sea que se están representando.
De momento, esta es la que vamos a poder ver el domingo. Hay dos funciones, sí, a las 11 y a la 1 de la tarde. Con esta,
correcto,
obra se inaugura la temporada de teatro infantil en el Etxegaray. Uh-huh. Y bueno, ya sabéis que obra de teatro también con mensaje y educativa. Clic se llama y hace referencia a eso que podemos hacer en nuestra vida a un solo clic, uh-huh, de poder cambiarla siempre para mejor, evidentemente, ¿no?
Correcto. Y recomiendo a los familiares porque los niños lo disfrutan muchísimo, muchísimo, pero los padres y los abuelos, como tú bien dices, salen emocionados y casi, casi me atrevo a decir que no es que les guste más, porque los niños van a disfrutarlo muchísimo, pero los adultos van a disfrutarlo mucho también, muchísimo.
Pues me alegro que así sea, que puedan disfrutar los chicos y grandes. El domingo,
sí,
se inaugura la temporada con esta obra, con Clic. Pues Encarna, gracias por estar con nosotros. Suerte para el domingo, que sea todo una delicia. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias. Hasta el domingo.
Seguimos contándote cosas que debes apuntarte en tu agenda para los próximos días. Otra de las cosas que puedes hacer es ir el próximo sábado, día 21, apúntalo en tu agenda, a una edición muy especial del Mercadillo del Inglés. Edición nocturna y con música en directo. La responsable de comunicación del Cementerio Inglés es Cristina Rosón. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Oye, corrígeme si me equivoco, ¿es la primera edición nocturna del Mercadillo?
Sí, la verdad es que siempre la hacemos en horario diurno, pero bueno, como todavía hace calor y es verdad que el cementerio por la noche está precioso, el cementerio está precioso siempre, sí, pero por la noche tiene un encanto especial y hemos dicho, bueno, vamos a probar a ver qué tal y a ver si a la gente le gusta y bueno, algo diferente.
¿Y no da un poco de yuyu andar por la noche en el mercadillo entre tumbas?
No, es que, de verdad, es que el cementerio, yo creo que tú has estado, ¿no? El cementerio
sí,
no,
sí,
no da nada de...
Correcto, no contigo de yuyu, además, sí, contigo.
Es verdad, sí, verdad. Sí, sí. Pues sí, es que es un jardín, entonces no da nada de miedo. De todas formas, lo hacemos siempre en el cementerio, se pone en la zona del paseo central y bueno, y las tumbas que hay ahí son más monumentales, pero bueno, la gente se puede pasear y verlo. Y bueno, yo creo que algo, un plan diferente y de verdad que no da nada de miedo y mucho menos cuando hay mercadillo, porque además es un plan también muy familiar, viene mucha gente con los niños, o sea que que nada, todo lo contrario.
Bueno, hablemos del mercadillo en principio. ¿Qué puestos hay? Es decir, ¿qué se vende en el mercadillo del inglés?
Pues yo creo que es un mercadillo bastante atípico porque hay de todo. Hay desde artesanos, que a lo mejor lo más típico que encontramos en otros mercadillos, pero hay también cositas de segunda mano, vintage, hay un puesto de libros, hay un puesto de té, de vela aromática, o sea que te puede encontrar cualquier cosa. Yo creo que ya tenemos ahí un poco a la vista regalos futuros, pues siempre puede encontrar alguna joyita.
Bueno, eso en cuanto al mercadillo, pero es que después también vamos a encontrar música en directo. ¿Qué tipo de música vamos a encontrar? ¿Un cuarteto de cuerda o qué?
Que va, te lo voy a decir y me va a poner el grito en el cielo, pero vamos a meter rock. Porque digo, mercadillo, rock, cementerio, porque contamos con la colaboración de Rock School, que es una escuela de Málaga, y ellos van a poner un stand informando, porque tienen cursos desde para niños pequeños, para mayores, y también van a estar informándonos allí, y van a poner música cada hora en punto. Va a haber como 15 minutos de música en directo.
Uh-huh. Bueno, hay que recordar que también los que somos amantes de la música rock de toda la vida, y si es la parte del rock duro o heavy metal, pues ya ni te cuento, el tema de las calaveras siempre se lleva muy a flor de piel. De hecho, lo que tú estás diciendo, Rock School, más que escuela, si no me equivoco, es calavera, ¿no?
Sí, y aparte, bueno, no, ellos se escribe como school, como escuela, pero school es también calavera.
Es calavera,
pero son Rock School, pues mira, hacen ese juego que yo no había caído. Ajá. Pero no, Ojete Calor dice que las mejores baladas son de grupo heavy, bueno, sí. Pues también habrá algún rollo balada, no sé, yo creo que va a ser muy diferente y que va a ser un buen plan para el sábado por la tarde-noche.
Por cierto, estamos hablando de música, estamos hablando de mercadillo, pero creo que si entra ganas de comer y beber también tenemos la oportunidad, ¿no?
Claro, también tenemos allí un food truck que tendrá pues comida, tendrá hamburguesas, tendrá para tomarte una cervecita, un refresco, un agua y nada, para que no te falte de nada cuando estés comprando y cuando estés escuchando la música.
Oye, este es la primera edición, digamos, nocturna del Mercadillo del Inglés. Yo no sé si es también la primera actividad de la temporada 24-25.
Sí, bueno, ya este año en septiembre acogimos el fin de semana pasado, el viernes acogimos un concierto del Festival de Guitarra que se está celebrando estos días, sí. Y todavía tenemos otro a final de mes, pero organizado por la Fundación es el primero. El año pasado tuvimos muchísima actividad en verano y este año, como estamos con la rehabilitación de las tumbas del paseo, gracias a que conseguimos fondos, gracias a que toda la gente que vino el verano pasado, bueno, pues se han rehabilitado las tumbas y es también un buen motivo para venir porque han quedado preciosas tanto la tumba de Noble que está allí, de William Mark, el Ángel, todos se están reconstruyendo y se está haciendo un trabajo de mantenimiento y están quedando preciosas, entonces no se podía hacer compatible con la agenda cultural y entonces es como nuestra vuelta oficial, por así decirlo, que aunque seguimos con las labores de restauración pero ya está más practicable y bueno, estamos deseando volver a hacer cosas.
Muy bien, pues ya me irás contando porque alguna novedad tendréis para presentar en esa temporada, ¿no?
Sí, tenemos muchísimas ideas y sobre todo eso, como hemos estado unos meses sin hacer tanto como acostumbramos, ya la sangre nos quema, entonces tenemos que hacer cosas.
Vale, pues como decimos aquí en este espacio, apúntalo, sábado 21 de septiembre, a partir de las 6 de la tarde, comienza esa primera edición nocturna del Mercadillo del Inglés, con música en directo, con food truck y con un montón de cosas más. Por cierto, entrar al mercadillo tiene un precio simbólico de 1 euro, salvo si eres un niño, que entras absolutamente gratis. Pues Cristina Rosón, gracias como siempre por atendernos. Suerte, que vaya todo bien este finde.
Un abrazo muy fuerte y esperamos a todos. Un abrazo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top. y buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, 25 minutos. Fíjate que cuando llega el momento de saber quién pone cada tarde su canción favorita a disposición de todos los oídos de los oyentes, hoy hemos tirado de un humorista. Y claro, cuando uno tira de un humorista, piensa que lo mismo va a traernos, o vamos a pensar que su canción favorita suele ser algo como muy cómico, como muy, muy, muy divertido, ¿verdad? Pues fíjate la canción favorita que nos ha traído este actor y humorista.
Hola, soy Félix Álvarez Felizuco, y una de mis canciones favoritas, porque me parece una auténtica genialidad hacer una canción a una mujer diciéndole que no se me ocurre nada para hacerte una canción, es No hago otra cosa que pensar en ti, de Joan Manuel Serrat.
No hago otra cosa que pensar en ti, por halagarte y para que se sepa. Tomé papel y lápiz y esparcí las prendas de tu amor sobre la mesa. Buscaba una canción y me perdí en un montón de palabras gastadas. No hago otra cosa que pensar en ti, y no se me ocurre nada. Enciendo un cigarrillo y otro más. Un día de esos he de plantearme muy seriamente dejar de fumar. Con esa tos que me entra al levantarme, busqué mirando al cielo inspiración y me quedé colgado en las alturas. Por cierto, al techo no le iría nada mal una mano de pintura. Miré por la ventana y me fugué con una niña que iba en bicicleta. Me distrajo un vecino que también no hacía más que rascarse la cabeza. No hago otra cosa que pensar en ti, y nada me gusta más que hacer canciones. Pero hoy las musas
han pasado de mí, andarán de vacaciones. Preciosísima canción de Joan Manuel Serrat, es la que ha elegido Félix Uco, el humorista, como canción favorita. Así que nada, enhorabuena en todo caso por esa elección. ¿Sabías que Málaga tiene 300 días de sol al año? ¿Te has planteado cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol? Eso es lo que te propone AGS Solar. Es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas, y para instalar tus paneles solares, AGS Solar además te asesora, te informa y te ayuda con el papeleo y con la solicitud de subvenciones. Además, puedes aprovechar su oferta. 8 paneles por 3.125 euros más IVA. Así que no lo pienses más y anímate a ahorrar en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Los miércoles vamos a tener nuestra habitual sección dedicada a la actualidad cofrade malagueña, las hermandades de Gloria y las hermandades de Pascua. Las hermandades de Gloria que todavía tienen algunos coletazos en esta época del año, todavía hay algunas con actividad, pero es que también a eso se suman un montón de actividades que tienen que ver con las cofradías de Pasión y otras más que no tienen nada que ver en concreto con unas y otras cofradías, pero que sin duda merece la pena que vayamos contando aquí en este espacio, porque la actualidad cofrade también va a formar parte de nuestro programa. Y antes de arrancar oficialmente Cruz Guía, hay muchas noticias en torno a esa temática que te vamos a ir contando en este espacio. Y la primera de ellas tiene nombre propio, Sacrum Expo 2024. Se presentó la pasada semana, se hizo en la propia sede de la agrupación de cofradías y es una exposición nacional de arte sacro, pero he estado echando un vistazo y la verdad es que es una pasada lo que se va a hacer en el mes de octubre en el Palacio de Congresos de Torremolinos. Para que te hagas una idea, son 6.000 metros cuadrados donde vamos a tener firmas de autores de todo tipo, donde vamos a tener obras de imaginería, pintura, orfebrería y bordado, obras maestras del patrimonio sacro, como, en fin, firmas de Martínez Montañez, Rubens, Luca Giordano, Mena, Alonso Cano, Salcillo, La Roldana, en fin, no te puedes hacer una idea de lo que vamos a poder vivir en octubre aquí en Torremolinos. Pero para indagar un poco sobre el asunto, si te parece, quiero hablar con el director de comunicación de Sacrum, y que no es otro que Giorgio Maldonado. Giorgio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, y encantado de estar contigo en tu programa. Muchas gracias.
Menudo lío el que vais a montar en octubre aquí en Torremolinos. He estado echando un vistazo y bueno, no falta ni un recoveco del Palacio de Congresos de Torremolinos donde no vaya a haber algo relacionado con esta magna exposición, ¿eh?
Así es, la verdad es que llevamos más de 2 años trabajando en este proyecto y resulta que, bueno, quedan muy poquitas semanas para que el niño nazca y lo disfrutemos todos, ¿no? La verdad que es un proyecto único, nunca antes había hecho algo parecido en nuestro país. Y es la mezcla de lo que era Munarco antiguamente en Sevilla, lo que era Fitur, lo que es Fitur en Madrid, y es, como bien has dicho anteriormente, es una feria internacional, porque tiene también personas que van a venir desde fuera de nuestro país. Es una feria internacional dedicada al arte sacro, al patrimonio, a la industria y al turismo religioso. Y el sitio, por supuesto, teníamos claro que tenía que ser en la Costa del Sol, porque el Palacio de Congresos de Torremolinos, como todo el mundo bien sabe, está declarado de bien de interés cultural y reunía, pues, todas las características que nosotros necesitábamos para que en un mismo sitio el visitante, pues, pudiera ver en 360 grados la Semana Santa de España durante un fin de semana.
¿De dónde habéis sacado todas esas obras? ¿A quién habéis tenido que convencer para que firmas tan importantes como las que has nombrado vayamos a poder verlas todas juntas en ese espacio?
Pues mira, este evento está comisariado por Alfredo Grande, que es el hermano del afamado conocido bordador sevillano y vestidor José Antonio Grande de León, en Málaga visto en la Misericordia del Reino de los Mártires. Y también tiene el comisario de la exposición es Fray Juan Dobado, que es el prior del convento carmelita del Santo Ángel de Sevilla, de la calle Rioja, que también se encarga del Museo del Santo Ángel, y muchas obras como los Rubens y demás vendrán desde su museo. Y ellos, pues bueno, idearon este evento donde se han sumado, pues, más personas, porque claro, el evento es una feria internacional, pero que tiene 4 ramificaciones. Una es la exposición, otra es el simposio, donde habrá conferencias, mesas redondas, masterclass de los diferentes artistas y artesanos actuales que van a venir con nosotros a Torremolinos. Va a haber también concierto de banda, por supuesto la música cofrade, pues, no podía faltar, que está coordinado por José Sánchez Rubiales, que es el presidente de la Asociación de Bandas de Música de la provincia de Málaga. Y luego también hay otra parte que es la feria comercial, donde numerosas empresas y entidades que se dedican al turismo religioso, a vender productos cofrades, pues van a poner su stand y van a poder hacer negocios dentro del evento.
O sea que
y
además...
la verdad que sí, la verdad que ha habido que convencer a muchas hermandades, a numerosas entidades, que apuesten por un proyecto que al fin y al cabo es la primera vez que se va a hacer. Y sobre todo también a la hora de iniciarlo estaban dudosos si hacerlo en Andalucía o hacerlo en Castilla-La Mancha, Castilla y León, que también tiene una Semana Santa muy rica, ¿no? Pero bueno, decidieron que en Andalucía, por supuesto, que tenía que estar, donde por supuesto la piedad popular es lo más importante que tenemos, y en Málaga, por supuesto, por ser un referente en Andalucía y en España en cuanto a la Semana Santa y al patrimonio sacro.
Giorgio, ¿hay alguna pieza de esa exposición que podríamos considerar la joya de la corona y que tengamos que fijarnos especialmente en ella porque va a venir por primera vez a una exposición de estas características?
Pues mira, la verdad que dentro de lo que es la exposición nacional, que es lo más llamativo, ¿no? Donde en un mismo sitio, en el óculo central del palacio, el visitante va a poder ver obras pues desde Málaga capital, Málaga provincia, pues Huelva, Sevilla, Murcia, Castilla León. Entonces, claro, va a haber muchas obras en cuanto a imaginerías, que va a ser muy llamativo, porque no es nada común que incluso titulares de hermandades, titulares de cofradías, vengan a una exposición de estas características. Entonces, pues obras tan importantes como puede ser el expolio de Murcia, la esperanza de Murcia, el Cristo yacente de Valladolid, el conjunto escultórico de la esperanza de León, obras tan importantes como puede ser el frontal de la paloma de Málaga, el ajuar completo con peana, manto, saya de salida de la Virgen de la O de Málaga, el palio decimonónico de las hermanas Antúnez de la Virgen de los Dolores de Ronda va a estar expuesto, el manto de la esperanza de Vélez Málaga. Vamos, te nombro cosas de Málaga porque es lo más cercano a vosotros.
Sí, 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 me parece.
Luego
bien.
También el trono y completo de la Virgen de Consolación y Esperanza de la Pollinica de Antequera. Va a haber también coronas de la Virgen de la Esperanza de Ronda, el conjunto escultórico de la Aurora de Lorca. Vamos, que al fin y al cabo hay muchas gestiones que se iniciaron hace muchos meses que se han ido anunciando en nuestras redes sociales y en la página web en las últimas semanas para que ya la gente viera lo que es el proyecto, ¿no? Y claro, al fin y al cabo eso puede ser lo más llamativo, pero claro, esto pues no se frena. Estamos todavía en negociaciones con numerosas hermandades que aún quedan pendientes cerrar flecos para que vengan patrimonios de sus hermandades, porque claro, lo que queremos es que el visitante vea no solamente lo que es la imaginería, el bordado, una corona, un manto, sino que se dé cuenta también de la cultura de cada sitio. Porque aparte de lo que es Andalucía, que es lo que tenemos más arraigado en nuestra tierra, van a poder ver obras de imaginería de otros sitios como del Levante español, de Castilla León, de Castilla-La Mancha, de Madrid, que es algo diferente a lo que estamos acostumbrados, es otro tipo de trazo, otro tipo de imágenes, algo mucho más castellano, no es tan andaluz como lo conocemos, ¿no? Como la imaginería malagueña o la imaginería sevillana, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la exposición, eso puede ser alguna de las obras más significativas y que en total pueden llegar incluso a las 100 piezas, sumando mantos, coronas, pasos de tronos, pasos de Cristo, pasos de palio, etcétera, etcétera, ¿no? Una 100 piezas aproximadamente.
Sin duda alguna, va a ser un auténtico acontecimiento el que vamos a vivir en octubre en el Palacio de Congresos de Torremolinos, Sacrum Expo 2024, digno de no perdérselo. Todavía queda algún tiempo, pero queríamos ya dar el pistoletazo de salida, aprovechando su presentación reciente, para que todo el mundo le vaya sonando esta actividad, pero a medida que se vaya acercando la fecha de inauguración ya iremos contando alguna cosa más. Pues Giorgio Maldonado, enhorabuena por traer esta actividad a Málaga, a Torremolinos en concreto, y la seguiremos muy de cerca. Gracias.
Pues muchísimas gracias. Un saludo.
Y si Sacrum Expo 2024 llega por primera vez a Málaga en octubre al Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos, pues algo que tenemos más cerquita, 28 de septiembre y en la Caja Blanca, tenemos la primera Feria de la Juventud Cofrade de Málaga. La verdad es que últimamente en este ámbito de las cofradías y hermandades estamos teniendo una suerte tremenda porque se están haciendo una cantidad de cosas nuevas que nos deja absolutamente pasmado. Hombre, para los que hacemos ese tipo de información, cofrade, nos encanta. Porque, en fin, está bien hablar de las actividades de las cofradías y hermandades, pero cuando hay actividad paralela que no tiene que ver con cofradías y hermandades y que también se realizan en nuestra ciudad, pues eso nos da un poquito de vidilla, como decimos en este aspecto, ¿verdad? Bueno, detrás de esta primera Feria de la Juventud, detrás de la organización está la hermana mayor de la Cofradía de las Penas de aquí de Málaga. Ángela Guerrero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué necesidad había de hacer una Feria de la Juventud, cofrade? ¿Por qué motivo os habéis liado la manta a la cabeza?
Bueno, en primer lugar, yo estoy detrás, pero bueno, estoy detrás de una comisión de
claro,
seis personas.
Claro, siempre, el equipo.
Porque si no, ya te digo yo que esto sería inviable. Uh-huh. ¿Y por qué surge? Bueno, pues la necesidad yo creo que está en que los jóvenes de las hermandades se sientan vinculados a la agrupación de cofradías y se sientan importantes. Quiero decir, este tipo de jornada o de eventos que se va a hacer creo que es suficientemente importante para que ellos sientan que son verdaderos artífices y son capaces de llevar a cabo una cosa o una jornada tan multidisciplinaria y grande como la que se va a llevar el sábado. Uh-huh. Por eso es la necesidad de que se sientan ellos partícipes e integrados en nuestra agrupación de cofradía.
Has dicho el sábado, pero el 28 de septiembre es jueves, si no me equivoco, ¿no?
No, el 28 de septiembre es sábado.
Pues entonces la nota de prensa de la agrupación de cofradías está mal. Dice, la cita tendrá lugar el jueves 28 de septiembre de 2024 en la Caja Blanca.
No, es
a mí me extrañaba porque digo, me parece a mí que el 28 es sábado. Bueno, pues dile a la agrupación de cofradías que haga el favor de rectificar la nota que pone jueves. Por eso me ha extrañado y me ha descolocado un poco. Pero en fin, es sábado, efectivamente, 28 de septiembre, porque el 27 viernes es el Día Mundial del Turismo, así que al día siguiente en todo caso. Jóvenes cofrades malagueños, hay muchos en Málaga. Ángela, ¿cómo habéis organizado el tema? Porque claro, allí en la Caja Blanca no van a caber todos.
Bueno, es lo que tiene una jornada que va desde las 11 de la mañana a las 9 de la noche. Queríamos, evidentemente, una jornada amplia como para poder integrar pues la cantidad de programas, talleres, charlas, juegos, exposiciones, todo debe tener cabida, pero debe tener una cabida lógica. Y bueno, la verdad que contar con jóvenes y otros no tan jóvenes, que bueno, ya habréis visto el programa, que hay de todo, pues ha sido, gracias a Dios, un trabajo arduo, pero siempre ha habido muchísimo compromiso con las personas que hemos contactado.
Y además, no solamente va a haber actividad dentro de la Caja Blanca, sino que si que fuera, en lo que es la explanada exterior del propio recinto, también va a haber actividad, sobre todo relacionada con la música, ¿no?
Sí, la música casi toda, excepto un concierto didáctico que se va a hacer en el interior, estará fuera, en la parte exterior, en la explanada, como bien dice. Y ahí durante todo el día, como he comentado antes, pues habrá tres conciertos, que es lo que se van a hacer fuera, el de bomberos, Rocío y San Lorenzo Mártir, también con el coro de Viñeros, Voces de Viñeros.
¿Pretendéis pulsar un poco el ambiente de los jóvenes cofrades malagueños o incluso también captar algunos adeptos para la causa?
A ver, siempre yo creo que en los cofrades nosotros nos mostramos tal y como somos y el que quiera acompañarnos, bienvenido es. Entonces, yo creo que es un escaparate tanto para las cofradías como para los jóvenes y también para ver ese compromiso que tienen estos jóvenes que van a coordinar esta feria, porque bueno, que detrás, como antes he comentado, estemos la comisión y la propia agrupación, este evento, esta jornada, esta feria la van a coordinar voluntarios de las cofradías de Málaga. Ojo, de las cofradías de Semana Santa, de Gloria y no agrupadas también. O sea que al final lo que nosotros hemos querido, evidentemente, es aglutinar a todo aquel que se siente cofrade y nos da un poquito igual que sea de Pasión, de Gloria o no esté agrupada, porque al final el sentimiento es lo mismo.
Uh-huh. Va a haber una exposición de fotografías de nuestros queridísimos amigos Eduardo Nieto y Luis Magómez. va a haber una exposición incluso de tronos en miniatura, el arte de lo pequeño se llama, y sobre todo me gusta mucho la masterclass que habéis preparado por parte de José Luis Gil, que es aprender a andar a tambor. O sea, es realmente gracioso, porque claro, no es lo mismo andar en una cofradía por las calles con un cirio, con una vela, que hacerlo con un tambor a cuesta, y eso también hay que aprenderlo, ¿no?
Todas andan igual a tambor, o sea que es un mundo muy amplio por aprender, así que bueno, yo creo que en esta feria intentamos tocar un poco casi todos los palos que confluyen en nuestra Semana Santa y en el mundo de las cofradías en general. Y bueno, pues una muestra.
Está claro. El que quiera apuntarse a esas actividades, no hace falta que sea joven, cofrade, y no hace falta pagar nada. Quiero decir, pasa por allí, se apunta y lo mira y todo eso, ¿no?
Sí, absolutamente gratis. Ahí todo el mundo tiene cabida, sea joven, sea menos joven, o como dice una amiga mía, con más juventud acumulada. Da igual, todo el mundo... evidentemente está invitado, porque creo que todos tenemos todavía que aprender muchísimo y creo que va a ser una jornada que en ese sentido va a ser muy llamativa.
Sábado 28 de septiembre, primera Feria de la Juventud Cofrade de Málaga. Ahí estarán en la Caja Blanca, dentro y en los alrededores. Así que habrá mucha actividad. Con solo pasar por allí, seguro que se va a dar cuenta todo el mundo que pasa algo relacionado con las cofradías. Ángela Guerrero, gracias. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hace muy poquitos días hemos tenido la oportunidad de ver cómo la Capilla de la Virgen de los Dolores en la Iglesia de San Juan ha recuperado absolutamente todo su esplendor. Y es que ha terminado el proceso de restauración de la estancia que acoge precisamente la titular de esta cofradía, de la Cofradía de Dolores de San Juan. Hermano mayor Alejandro Cerezo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Estaréis contentos, ¿no?
Tela, imagínate, porque esto ha sido, como dicen los castizos, el parto de la burra, ¿sabes?
Ya, pero oye, ha costado, pero ha llegado ya al final, ¿eh?
Sí, sí, hombre, es normal, ¿eh? Es que la iglesia es bien de interés cultural, entonces para hacer cualquier movimiento, cualquier reforma, restauración, pues hace falta una serie de permisos, unas comprobaciones técnicas, antes de que te den la vía libre. Entonces, bueno, llevamos detrás de esta restauración muchísimo tiempo de papeleo. Y bueno, su trabajo costaba, pero estamos ahora felicísimos.
Oye, ¿cómo se ha hecho? Porque he leído en algún sitio que es un retablo hecho de retablos. ¿Eso qué significa?
Sí, es curioso. Lo fuimos descubriendo mediante estábamos analizando la forma en que íbamos a restaurar la capilla y nos dimos cuenta, se dieron cuenta, mejor dicho, los restauradores de Chapitel, ¿no? Que es la empresa que se ha encargado de restaurarla, y gracias al archivo histórico que tenemos, pues que el retablo que tiene la Virgen, aunque parezca una pieza unitaria, resulta pues que era una especie de retablo de apaños, que es muy propio de la época de los años 40, en las que las cofradías pues tiraban con los medios que tenían económicos, tiraban como podían. Los Dolores de San Juan en los años 40 no salía a la calle, pero sí era una hermandad que funcionaba, era de culto interno, pero funcionaba, y lo que algunas hermandades hacen encargando tronos de bajo coste, digamos, pues aquí se hace lo mismo con el retablo. ¿Qué se hace? Pues se le encarga o se le compra a un tal José Abril, del que no sabemos nada más, un retablo que este hombre tendría, parece ser que de Archidona, parece ser, y con esas piezas del retablo, más las que se salvaron de los sucesos del 36, que hubo algunas cuantas piezas, y la intervención de Antonio Nadales, que es un escultor de los años 40, muy conocido en Málaga, que hace piezas nuevas, reconstruyen y conforman el actual retablo de la Virgen, que es una, pues ya digo, un conglomerado de tres etapas distintas, que también ha costado mucho a la hora de restaurarlo, porque había que ir averiguando pues los dorados de distintas épocas, las policromías, los tipos de talles, y ha costado trabajo conseguir sacar lo mejor posible de ese retablo, ¿no?
Además del retablo, creo que también se ha restaurado el camarín, ¿no?
Eso es, el camarín, que no estaba previsto en principio en el proyecto. Vimos que tenían unos serios problemas de humedades y que tenía una solución relativamente fácil. Entonces, como se dice, ya metidos en la faena, merecía la pena hacer un pequeño esfuerzo. Digo un pequeño esfuerzo porque quiero subrayar que toda esta obra la ha costeado íntegramente la hermandad, sin ninguna subvención de por medio. Pero bueno, merecía la pena meterse en lo que nosotros llamamos que es el trono de todo el año. El trono se pasea una vez al año, pero la Virgen está todo el año en la capilla, así que merece la pena trabajar en las humedades, en quitarle los elementos añadidos posteriormente y dejar el camarín pues en su esencia original.
Esto no habrá costado las 3.500 pesetas que se pagaron en el año 40, ¿no?
No sé si estableciendo el paralelismo con el Producto Interior Bruto de ahora y el IPC saldría algo parecido, pero yo creo que no, me ha costado un poquillo más. Pero bueno, insisto, está bien gastado, merece
la pena. Está bien gastado, sin duda. Oye, a partir de ahora entonces, todo el que pase por la iglesia de San Juan va a poder ver ese retablo de cerca, ¿o lo tenéis todavía que no queréis ni que lo miren ni que lo toquen?
Nada, ya está la señora en su camarín desde el triduo pasado, que fue el 15 de septiembre, terminó con su fiesta, y la Virgen pues está ya esplendorosa en su retablo, que lo que más le va a llamar la atención al público, sin duda, es el color que ha cogido el retablo. Uh-huh. El retablo era fruto de varios repintes. El retablo se tiene dos constancias documentales, que en los años 60 y 70 era verde con partes doradas. A partir de los 80 se pinta de un tono como rojizo, que después virará a rosa en los 90, pero se ha descubierto ahora restaurando que los colores originales del retablo eran negro. Uh-huh. Negro con partes doradas y se le ha incluido también un marmoleado de acuerdo con el estilo propio de los retablos de Archidona, Antequera, que es de donde parece proceder este retablo. Entonces, le va a llamar mucho la atención ese cambio cromático que, a mi juicio, pues le da muchísima elegancia y yo creo que le pega bastante a los Dolores de San Juan.
Se inauguró el día 12, ¿no? Hace prácticamente una semana.
Así fue, el triduo empezó el 13 y dijimos, bueno, pues el día antes, y hacemos un cuatriduo, el día antes pues inauguramos la capilla para que ya durante los tres días de culto de la Virgen pues pueda lucir en su capilla ya restaurada.
Y desde el día 12 jueves hasta el día de hoy miércoles, el hermano mayor de Dolores de San Juan, ¿cuántas veces ha pasado por la iglesia a ver el retablo?
Porque yo soy de los que frecuenta la visita a la imagen, entonces no ha cambiado mucho el ritmo, pero te puedo confesar que pasa más veces de la media. Pasa más veces de la media para pellizcarme, ¿no? Y congratularme, y además, sobre todo, la gran alegría de que cada vez que doy una visita por San Juan, me encuentro siempre algún hermano que está delante de la Virgen disfrutando, ¿no? De esa obra que hemos legado para que tire unas cuantas décadas más con la capilla en condiciones.
Qué bueno. Pues esa capilla se puede ver en la iglesia de San Juan, así que abierta para todos los malagueños que quieran pasar por allí y descubrir cómo ha quedado esa restauración de absoluto dulce que se ha hecho con ella. Alejandro Cerezo, gracias y enhorabuena.
Un placer, Pedro. Muchas gracias.
Cada vez que llega el jueves o el viernes y el Ayuntamiento de Málaga saca una nota con posibles afecciones de tráfico del fin de semana, no es raro que, aparte de alguna que otra obra, ¿verdad?, en las calles, no es raro encontrar que alguna de esas afecciones al tráfico tengan que ver con alguna salida procesional, o bien oficial o bien extraordinaria. Bueno, pues ya sabemos que este fin de semana va a haber una zona que va a estar afectado el tráfico porque tenemos la procesión de Nuestra Señora de los Remedios, patrona de la feligresía de los mártires, y va a salir evidentemente de la iglesia de los mártires de San Ciriaco y Santa Paula a las 6:30 de la tarde y va a hacer un recorrido que prácticamente va a estar por la zona, es decir, que a lo que es el tráfico no, pero el tráfico peatonal pues lo vimos y le afecta. Lo vimos, alguno que esté por el centro ese día dirá, ahí va, ¿esto qué es? ¿En pleno mes de septiembre una procesión por las calles? Pues sí, eso aquí en Málaga es lo más lógico. David Domínguez, hermano mayor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Eso es normal aquí en Málaga, los fines de semana, fin de semana sí, fin de semana no, tenemos alguna procesión en la calle, ¿no?
Claro, la Virgen de los Remedios en este caso. Nosotros llevamos haciendo nuestra salida ordinaria siempre en este tercer domingo de septiembre en los últimos años, pero sí que es cierto que además es una fecha en la cual pues todas las hermandades para su aniversario están cogiendo mucho para su salida extraordinaria. Pues bueno, estamos, claro que es una época de buen tiempo, que no aprieta el calor como aprieta quizá un poco más en los meses estivales, entonces pues es cierto que septiembre se ha vuelto un mes de normalidad, de corte de tráfico en los distintos lugares de la ciudad.
Está claro. David, yo siempre tengo un lío con los patronos y las patronas de Málaga, tremendo, porque tenemos la Virgen de la Victoria, que es patrona de la diócesis, San Ciriaco y Santa Paula, que son los patronos de Málaga, y ahora la Virgen de los Remedios, que es patrona de la feligresía de los santos mártires. Esto es un lío para algunos, ¿eh? Para mí por lo menos, vamos.
Sí, claro, a ver, además no es muy usual que se haga, digamos, honor o gala de estos títulos, pero al final, en el caso de la Virgen de los Remedios, es un título que se ciñe exclusivamente a lo que es la feligresía de los santos mártires, es decir, a los distintos vecinos pues que tienen en los mártires su parroquia. La Virgen, a raíz del año 1755, que intercedió la réplica del maremoto de Lisboa aquí en Málaga, pues desde esa intercesión, pues la Virgen de los Remedios fue nombrada patrona de la Feligresía de los Mártires. Los otros que me comentaba, pues son patronos municipales o incluso diocesanos, como el caso de la Virgen de la Victoria, pero en el caso de la Virgen de los Remedios, pues de esa parte de territorio del centro de nuestra ciudad.
El domingo va a haber algún que otro estreno previsto, ¿no?
Sí, el domingo, bueno, tenemos ya, por suerte, lo que es el cortejo procesional está totalmente finalizado, pero sí que, bueno, que portamos un regalo que nos ha hecho la Cofradía de los Estudiantes, puesto que la Virgen de Gracia y Esperanza, además de celebrar su triduo por el 75 aniversario de su hechura en la parroquia, pues además estuvo cuando llegó en la capilla de la Virgen de los Remedios, porque bueno, no es muy conocido quizás en la ciudad, pero la Virgen de los Remedios, los 2 años previos a que se realizara la actual talla de la Virgen de Gracia y Esperanza, salió como titular de la Hermandad de Estudiantes, que la pidió cedida a los mártires en ese momento, que era quien se encargaba, digamos, del culto de la Virgen. Entonces, pues bueno, los hermanos de estudiantes, para conmemorar este aniversario, han tenido a bien regalarnos una cruz pectoral que en este caso portará nuestro santo niño.
Bueno, pues ese será el estreno. Y no te creas que solamente es la procesión del domingo, porque el sábado, si no me equivoco, va a haber una especie de exposición de la propia Virgen en su trono ante la puerta lateral de esa iglesia, ¿no?
Correcto, ya venimos unos cuantos años realizándolo así, porque bueno, al final siempre los días previos a la procesión, incluso con este movimiento procesionista que comentábamos ahora mismo, ¿no? Pues al final son muchos los visitantes que acuden a ver a la Virgen. Entonces, además de para ser la propia Virgen, incluso que la recibe en el templo, porque digamos se coloca justo en el arco previo a la puerta por la que salen los tronos en la parroquia de los mártires, pues bueno, también con ello lo que intentamos es que tener las puertas abiertas, interceder y entorpecer, mejor dicho, perdón, lo máximo, intentar no hacerlo lo máximo posible allí en nuestra parroquia, que tenga una vida diaria normal y se puedan celebrar los cultos con normalidad sin que la visita a la Virgen pues sea impedimento de ello.
La procesión del domingo irá acompañada musicalmente por la banda de música del maestro Luis García, la de la Archicofradía de la Expiración, pero si se pasa el domingo alguien por allí por la mañana, a partir de las 12 del mediodía, va a haber una misa y además va a haber también música en la que va a participar la coral polifónica Voces de Viñero. Así que desde el sábado, con la exposición de la Virgen, el domingo por la mañana con la misa, la función principal y después la procesión, vamos a tener el día completo con la Virgen de los Remedios. Recordemos que la procesión sale de la Iglesia de los Mártires a las 6:30 de la tarde, que va a ser un recorrido prácticamente por esa feligresía y que llegará a su templo aproximadamente en torno de las 10 de la noche. Pues David Domínguez, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya bien el fin de semana para la Virgen de los Remedios, para todos los hermanos de esta cofradía.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por la invitación. Que tengáis buena tarde.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, me vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada. Me ha dicho la luna que tú no la mira cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ya no la mira cuando te ilumina, le vuelves la cara. Me ha dicho la luna que si no la mira contigo se enfada.
Ay, qué grande es esta mujer. Y digo es porque aunque ya no está con nosotros, pero sigue siendo muy grande, Rocío Jurado. Hubiera cumplido hoy 78 años. Nació un 18 de septiembre de 1946, sin duda alguna, una de las grandes, si no la más grande. Hasta aquí hemos llegado. En la realización estuvo, como siempre, Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Mañana volvemos, como siempre, a las 4:30 de la tarde. Ahora ya sabes que escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Y que entre su hierro tú me des la cara, me ha dicho la luna. Que si no la mira, contigo se enfada. Y también hablan los vientos y otras huellas en los hierros de otros hombres que se paran en esa misma ventana. Me ha dicho la luna que si no la miras, contigo se enfada.